las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de lunes. Ya estamos en noviembre.
Sí, ya.
Tenemos cambio de hora, fíjate cuántas cosas, y una mañana súper invernal para mí. Hace frío. Michelle me mira así y me dice, no, eso no es frío, pero para mí es frío.
Está rico.
Para mí es como si estuvieran cayendo copos de nieve.
No, ay, por amor a Dios. Sí. Es un poquito exageradito, tú no crees.
Copos de nieve.
Ay, Dios mío, buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Buenos días. Hace frío, pero no tanto como esta guajira.
¿Verdad?
De allá de Holguín. De eso nada. Hace su frío, amiga, porque nosotros los cubanos para esto es un como decimos, un vientecito platanero. Un frío de que decimos que el mono está chiflando y hay que sacar los disfraces. Porque como no hay, la gente no tiene abrigo que pegue con esto con lo otro, porque claro, además no puede, pues entonces, ¿qué es lo que se hace? A esperar que la gente se ría de uno, como decimos, que usted trepado un pullover verde con una camisa azul y un pantalón colorado, pero el asunto es taparse el frío, que es
claro,
lo que hace falta.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, niñas. ¿Cómo están?
De lo más bien.
Perfecto.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, queríamos comenzar hoy el programa hablando sobre el fracaso.
Así mismo.
¿Qué es el fracaso? ¿Cómo superamos el fracaso?
Se lo traigo a las amigas, y además tengo aquí una colección de frases que son inspiradoras contra el fracaso.
Para salirnos.
Que toda la semana las voy a estar dando, porque bueno, uno puede fracasar en el trabajo, puede fracasar en sus planes, puede fracasar con una pareja.
Sí.
Pero también hay muchas cosas que nosotros, cuando éramos niños, que todos teníamos grandes planes para el futuro, ¿quién no soñó que yo iba a ser, por ejemplo, un gran personaje, que iba a viajar alrededor del mundo, que iba a tener una profesión importante, desenvolvimiento económico, y hasta formar una linda pareja y que el marido, pues, no tuviera uno que divorciarse? Bueno, en definitiva, amiga, todas hemos soñado con tener éxito, pero a medida que los años fueron pasando, esos sueños se fueron muriendo. Y la máquina que lo generaba, pues uno, como se va poniendo viejo, pues se les va oxidando. Lentamente fuimos dejando de soñar y comenzamos a convertirnos en personas mayores, que quiere decir personas realistas, personas responsables y personas que ya no ven los sueños como algo que nos alimente. Recordemos algunas de esas frases que marcaron nuestra transición de adolescente soñador a adulto responsable. Deja de soñar y pon los pies sobre la tierra. Tú vives en el limbo. Oye, no se vive de sueño porque después mueres de desengaño. Tantas fueron las veces que escuchamos esta y otra sugerencia que unos años más tarde uno se encontró, pues, ¿dónde? Atrapado al igual que la gran mayoría de las personas en lo que llaman la zona de la comodidad, la zona del confort. ¿Qué es eso, amiga? Sí, será de mucha comodidad y de mucho confort, pero no es más que un estado en el cual las personas, si bien no están totalmente conformes con su vida, tampoco están lo suficientemente disconformes con ella para intentar entonces realizar algún tipo de cambio en ella. En la mayoría de los casos, las personas sienten tanto miedo al fracaso que esto les impide realizar los cambios necesarios para modificar la situación en la que viven. Para muchas personas, la palabra fracaso puede llegar a tener un significado tan fuerte y puede producir una reacción negativa tan intensa que, amigas, ni siquiera pueden considerar la posibilidad de tomar las acciones necesarias para cambiar su vida Y lamentablemente son muy pocas las personas que entienden que el dejar de soñar y de fijarse metas todos los días hace que la vida, si uno no lo hace, se convierte en una rutina, en una vida así mediocre, aburrida. ¿Se han preguntado alguna vez qué es el fracaso? En principio parecería ser que todo el mundo sabe lo que significa la palabra. La palabra fracasar, todo el mundo es lingüista. Sin embargo, si se analiza detalladamente, se descubrirá que cada persona pone como fracaso a sus sentimientos, que son muy diferentes unos de otros. Es posible que nunca lo hayan considerado, pero la palabra y la definición que le damos tiene una gran influencia en el destino nuestro. Para poder conocer qué es el fracaso, o más o menos, para que alguien pueda determinar que ha fracasado en algo que inició, se necesita primero tener cierta visión y se necesita tener experiencias anteriores. Además, bueno, de saber con el conocimiento del lenguaje dónde encajo yo la palabra fracaso. Lamentablemente, algunas personas solamente tienen una opción. Para algunos, la única forma de evitar el fracaso es tomar la actitud de no tomar acción. Se quedan ahí plantados y dicen, no voy a hacer cambio. Y qué es lo que hace esa vida sedentaria, sin darse cuenta que al no tomar acción están dejando de ser protagonistas para convertirse en observadores de su vida. Amiga, eso ya es el punto de frustración. Muchas me dirán, Vicky, tú cogiste y te fuiste. Y aquí la cosa nos hace todos los días machacarnos y tener, no, cuidarse al cambio. No, muchos tienen hasta terror al cambio. Es asombroso, pero lo único que impide que mucha gente que está disconforme con su vida haga algo al respecto. Y amigas, lo tienen que hacer. Es simplemente lo que usted tiene es el temor a fracasar y todavía no ha fracasado, ya está muriéndose de miedo. Sin embargo, esas personas que no se dan cuenta de que al no tener tomar ninguna acción solamente mantienen la vida insatisfecha y no se ponen a pensar que en sus manos está el cambio. Estas personas asocian más dolor con intentar realizar un cambio y no lograrlo que seguir aceptando su situación actual. Muchos tratan de consolarse diciendo, en verdad mi vida tal vez no sea lo que una vez soñé, pero tampoco quiero arriesgar lo poco que conseguí con tanto esfuerzo. Estoy de acuerdo, amiga, pero como decían los viejos antes, a veces perdiendo se gana. Y a veces no se pierde tanto y se gana mucho. Amiga, tomar una actitud así, como usted está viviendo, sin querer cambiar, se llama conformismo. Se llama mediocridad. Se sabe que eso es un mecanismo de autodefensa, que es humano, y yo no se los estoy criticando. Tienen que desde adentro ustedes empezar a pensar si van a cambiar. Tienen que intentar mantenerse distante del dolor que han aprendido a reaccionar con la palabra fracaso, pero también tomar una actitud de cambio. Cada vez que uno se equivoca, se abre una nueva puerta y ese es el momento cuando se tiene la oportunidad de aprender algo que no se sabía. Eso significa, amiga, evolucionar. Siéntense y hablen con las amigas de ustedes que son en estos momentos cuentapropistas. Seguro que tenían terror a los 4 centavos que tenían, el dinerito que le había mandado la hermana, la tía, la mamá de fuera para poder empezar un negocito. Y miren, con terror y todo dieron el paso y a muchas les ha ido muy bien. Eso, amiga, significa evolucionar. Cuando los resultados que obtenemos no son los que buscamos, ¿acaso eso significa que hayamos fracasado? Amiga, por supuesto que no. Todo lo que eso significa es que debemos seguir modificando nuestras acciones, modificando nuestra vida para obtener otros resultados y esos resultados al final se convierten en ¿qué? En el triunfo. Por eso fracaso no significa que aún no hemos alcanzado el éxito, sino que vamos camino a él. Traigo una cantidad de frasecitas aquí que esta semana las voy a ir diciendo para que vean.
Va a ser el mes antifracaso.
La semana antifracaso, así mismo.
O bueno, por lo menos el fracaso del cual tú puedas aprender y evolucionar. No el fracaso ese que te quedas ahí tirada llorando y...
Y muchos dicen, no, donde el fracaso, de todos los fracasos no son iguales. Es cierto, pero de todos se pueden aprender. Uh-huh. ¿Cuántas veces aquí no hemos dicho que cuando una muchacha que es novia de un muchacho y empieza a admitirle el control, los malos tratos, todas esas cosas, se casa con él y llega un momento que dice, no aguanto más? Uh-huh. Y rompe, ¿por qué? Porque llegaron un momento hasta de violencia. ¡Ay, he fracasado en mi matrimonio! ¡No! te quitaste eso que te oprimía, que tú, cuando haces un análisis, te das cuenta que no tuviste la visión, tus padres, tu madre, que fundamentalmente en esa no te enseñó que desde el principio tú no puedes aguantar maltrato de tu compañero, y entonces tú dices, ay, pero se me rompió el matrimonio. No, amiga, te iban a romper la vida.
Exacto.
Eso no es fracaso. Uh-huh. Y por ahí hay montones de cosas que de las que vamos a hablar.
Es que la palabra fracaso ya trae en sí tragedia.
Sí, porque
siempre
la
fracaso, la gente la cultura, está diciendo siempre fracaso.
Depende, ¿no? depende de la actitud, porque sí. el ejemplo que dio Vicky es perfecto.
Es perfecto, claro.
Okay, es un fracaso, pero es un fracaso que te va a traer una mejor vida.
Una mejor vida,
entonces,
exactamente.
¿Es algo malo? Pues entonces
pero
no.
Pero hay gente que tiene la palabra fracaso, siempre fracaso. Uh-huh. Fulano
mira,
siempre fracasa.
Te mandó tu tía o tu hermana o tu mamá un dinerito y tú, no sé, cogiste y compraste unos termos y vas a vender café y después se te enredó la pita, te hicieron la vida imposible los inspectores y tuviste que dejar la cafetería. Ponte a pensar, amiga, está bien, perdiste ese dinerito, te quedaste con los termos que están ahí, si no se te han roto, están ahí para otro momento. Pero ya tú aprendiste en ese transcurso las posibilidades que tú tienes, la inteligencia que tú tienes en las cosas para el negocio, las posibilidades que tienes de atraer la gente a tu tu cafetería. Has aprendido.
Claro.
Y la gente que tiene grandes restaurantes, que tiene grandes firmas, ¿cuántas veces la vida no se les rompió y después volvieron a empezar?
Montones de veces que les fracasa un proyecto y entonces se sientan, analizan qué fue lo que salió mal y tratan de nuevo. Pero esa es la cosa también, es sentarte a analizar qué fue lo que salió mal para poder aprender.
Para sacar entonces una enseñanza.
Claro.
Pero ¿qué sucede también en Cuba? Que a veces no eres tú la que has fallado. A veces es el sistema el que obliga a que un negocio colapse. O quieres algo como lo que pasó hace poco de los cines 3D en tercera dimensión, que mucha gente comenzó a invertir y de momento, pues bueno, ya no hay más cines 3D. Entonces, a veces no eres tú y por eso a veces la gente se siente mal y se siente frustrada.
Claro, sí.
Porque pone su mayor esfuerzo, están dadas todas las condiciones, tanto económicas como sociales, de todo tipo. Y de momento viene el sistema y dice, hasta aquí llegaron los bombones de chocolate, no más cine, no más venta de ropa, no más entrada de artículos para vender, y eso entonces te frustra demasiado.
Claro.
Y es verdad que hay que crecerse con los errores, no hay nada mejor que crecerse con los errores, pero eso es un golpe bastante duro para los que han invertido casi todo su dinero para prosperar.
Bueno, pues es una cosa externa lo que te hace fracasar,
así
no
mismo.
Tú,
no son
las decisiones que tú estás tomando.
No, pero si además tuviste en tu casa, compraste el televisor y estabas en eso, ¿cuánta gente no viene a tu casa y te dicen, chica, qué barbaridad, con lo bien que me venía a mí mandar a los muchachos, aunque fuera dos veces a la semana, si tenías una cafetería, ay, vieja, pero tú no sabes cómo yo resolvía con el cafecito que tú hacías por la mañana. Tú te das cuenta que el público, para las que están trabajando con el público estaba ansioso y resolvía contigo. Entonces, no hay tal fracaso. ¿Por qué? Porque el día que mañana tú pongas otra cosa, ya la gente conoce que tú das buen servicio, que tú atiendes bien a la gente, que tú las personas que tenían, por ejemplo, si tú tenías 3D, tenían la confianza de dejarte los muchachos en la casa.
Claro.
Simplemente es el sistema que ha fracasado y que ha llevado a la gente contra la pared.
Así es. Bueno, amigas, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten. ¿Han tenido ustedes una experiencia con un negocio que ha fracasado y quieren hablar de cómo fue esa experiencia y qué aprendieron? Llámenos 305-639-4272. 305-639-4272. La llamada es gratis, pueden llamar con cobro revertido y nosotros pagamos la llamada. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser Un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y llegó el momento del horóscopo.
Buenos días, Aries. Mayra, un incentivo cósmico parece tomar la delantera en asuntos amorosos. Será necesario estar preparado para las nuevas conquistas y las sorpresas que deparará el amor. Circunstancias favorables en el ámbito del trabajo. Llega la inspiración necesaria para plasmar las ideas en un plan de acción muy efectivo que permitirá aumentar los ingresos. Hay viajes para Aries muy pronto, con mucho trabajo, pero hay viajes para Aries. Números de suerte 23, 34 y 17. 23, 34 y el 17. Tauro, la vida hogareña te hará sentirte tranquilo y muy seguro. Disfrútala, pero no te aísles en ella. Necesitas reactivar tu vida social, salir de la comodidad del hogar. Tienes que coger la calle, Tauro. La luna en Tauro en estos momentos abre caminos hacia el progreso. Si estás buscando trabajo, será un momento ideal para encontrarlo. Administra tu energía para sentirte íntegro y vital y relaja tus tensiones. Números de suerte 30, 22 y 23. 30, 22 y el 23, Géminis. Habrá oportunidades de destacarse en el amor y la amistad. La vida social activa traerá muchas satisfacciones. La curiosidad característica del signo de los geminianos, que yo los quiero, ampliará la capacidad de trabajo de los más inquietos y laboriosos. La intuición te llevará hacia experiencias nuevas. Todo se verá distinto. Podrá generar propuestas de trabajo muy creativas. Muy bueno el día para la geminiana. Números de suerte 14, 28 y 16. 14, 28 y el 16. Cáncer. Las palabras adquirirán una relevancia fundamental en las relaciones amorosas y familiares. Piensa con afecto y compasión antes de pronunciarlas. Cuidado con adquirir más compromisos financieros, Cáncer. Intenta mantener la estabilidad económica sin contraer deudas difíciles de cumplir. Los cancerianos son muy gastadores. Números de suerte 52, 14 y el 49. 52, 14 y el 49. Leo, Laurelena, ¿dónde andará? Una relación oculta o el regreso de una persona del pasado podría precipitar una crisis sentimental. Cuidado, los Leo. Cuidado tu corazón, cuídalo. La luna disonante marca una tendencia a posibles perjuicios en emprendimientos de importancia. Todo lo que tenga que ver con puestas en marcha demandará un intenso trabajo o demoras. Necesitas relajarte y descansar más. Número de suerte 27, 37 y 29. 27, 37 y el 29, Virgo. El exceso de rigidez puede malograr buenas amistades. Anímate a escuchar experiencias de vidas diferentes sin juzgarlas. Con respecto a tus actividades, no te cierres en tu zona conocida. Involúcrate con diferentes realidades y surgirán múltiples opciones de emprendimiento. Es un buen momento para cambiar y animarse a más, a hacer más. Más de lo que estás haciendo, Virgo. Números de suerte 42, 15 y 25. 42, el 15 y el 25 para Virgo. Libra, un día especial para compartir con los afectos. el trato será pasible, habrá buena comunicación con la pareja y la familia. También se gestan nuevos lazos de amistad. Momento conveniente para tratar asuntos de bienes raíces, anuncios de dinero, de cosas de compra y venta y todo lo referido a inversiones. Tienes un buen día, Libra. Números de suerte 26, 8 y el 13. 26, 8 y el número 13, Escorpio. La luna opuesta acentúa el carácter intolerante del signo. Sienten que los escorpiones tienen un carácter así. Trata de corregir la tendencia al enojo y a las reacciones exageradas. No te pongas brava por cualquier bobería. Quienes te rodean pueden no estar de acuerdo contigo. Suaviza el modo de hablar y puede ser un comienzo que te dará muy buenos resultados. Nuevos desafíos laborales te atraen y proponen mejoras en el plano laboral. Números de suerte 24, 21 y el 11. 24, 21 y el número 11. Sagitario, Maricusa. Maricusa, que faltas un café con este frío. El mundo emocional está en crisis. Las contradicciones en la pareja aumentan, pocos puntos en común y planes individuales atentan contra la estabilidad. La terquedad no ayudará a llevar adelante iniciativas laborales exitosas. Evadir la realidad no te servirá de nada. Es preciso abrirse a las opciones de los demás. Números de suerte 1, 13 y 25. 1, 13 y el número 25, Capricornio. La luna armónica propicia un día de buena comunicación y alegría en el ámbito familiar y amoroso. Las relaciones serán muy fluidas. También habrá posibilidades de ampliar el horizonte monetario o concretar iniciativas que estaban un poco postergadas. Practicar alguna actividad recreativa te permitirá expresarte y te traerá mucho bienestar, Capricorniana. Números de suerte 38, 16 y 33. 38, 17 y 36. Acuario. Posibles irritaciones en el plano sentimental. A veces el amor deja un sabor amargo. Ante lo que no depende de ti, evita la ira. Un día para concretar planes, iniciar proyectos o fijarse metas. Todo lo relacionado con el dinero y la finanza será fluido y beneficioso para ti. Números de suerte 31. El 10 y el 40. 31, 10 y 40.
Bueno, los acuarianos tenemos que cogerlo con tranquilidad y dejar que la cosa corra.
Que la cosa corra, exactamente. Uh-huh. Piscis. La luna fin al signo ayudará a tomar decisiones y avanzar en iniciativas románticas. La libido estará potenciada, al igual que el romanticismo, y te deparará momentos especiales. En cuestiones pertinentes a la economía, la relación con el dinero y su manejo cambiará para mejor. Así que te va a entrar dinero, Jacinto y Nelson. Números de suerte 13, 18 y 40. 13, 18 y 40 son los números de Piscis. Y a todos los escorpiones que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas nada más.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
Bueno, ya nos vamos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día. ¿Y van a ser pensamiento de fracaso? ¿O?
Sí, okay. Hoy voy a dar dos vallas.
Okay.
Dice, fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo.
Okay.
Otro, fracaso no significa falta de capacidad, significa que debemos aprender cosas nuevas y después volver a intentar.
Okay.
Otro más. Fracaso no significa que hemos hecho algo mal. Significa que debemos hacerlo de distinta manera.
Muy bien.
Así que bueno, ya seguiré con los fracasos.
Bueno, las mujeres que están embarazadas están hoy en día buscando alternativas, ¿no? A el parto tradicional con un médico en el hospital, necesariamente con anestesia, etcétera, etcétera. Y desde siempre las mujeres han tenido a alguien que las ayuda en este proceso de parto, las parteras, pero también está lo que se llama la doula. Y las doulas aquí en Estados Unidos ahora están muy de moda. Así que vamos a explicarle a las amigas qué es una doula.
Así mismo, miren. Doula viene desde la antigua Grecia, muy atrás, y se conocían como siervas que ayudaban en los partos en las islas Filipinas. Esta figura apareció por primera vez en la antigua Grecia. Eran mujeres que, tras vivir la experiencia de la maternidad, se ofrecían entonces para aconsejar a las mujeres que iban a ser madres posteriormente. En la actualidad, como bien dice Michelle, en países como Estados Unidos y países anglosajones, donde más desarrollada se encuentra esta figura. En España, pues ya comenzó a irrumpir últimamente porque no existían. Pero de forma distinta, van a tomar campos puramente sanitarios y también van a dar sus pequeños consejos en los hospitales. El papel principal de una doula es el de apoyar psicológica y emocionalmente a las mujeres que van a convertirse en mamás. Ellas no van a sustituir a los médicos, no van a sustituir a las parteras, no van a sustituir a las enfermeras, pero se van a hacer de su sitio durante el parto y el posparto, que es una parte muy importante. Es,
yo te diría que la es, más difícil.
Por favor.
En Cuba no había cultura de eso, que no, yo sepa. No. Lo que sí, cuando hacían una partera en la casa, pues siempre había familiares, sí, amigas, uh-huh, y eso que te pasaban la manito, que tenían las experiencias, una que tuvo 7, otra que tuvo 4, y así.
Y te decían, no te preocupes, así, y no sé qué, eso todavía pasa. Uh-huh. Bueno, estas mujeres van a ayudar a sobrellevar toda la carga emocional que supone la llegada de un bebé, de alguien nuevo al hogar, a la que le tienes que a quien le tienes que dedicar ahora casi el 100% del tiempo. En la actualidad es cierto que la sociedad está imponiendo ritmos de vida en los que las redes sociales de mujeres con respecto a la maternidad son fuertes, más fuertes que en tiempos pasados, y por lo tanto los apoyos y conocimientos, hay quien solamente entra en internet y busca qué hago después del parto, qué hago si me empiezo a deprimir, y bueno, encuentran una serie de respuestas, uh-huh, pero me parece más importante que tengas una gente a tu lado, sí, que te explique, yo pasé por el parto, yo tuve tal dificultad, uh-huh, puede que tú pases, puede que no pases, pero tienes que hacer tal y más cual cosa, superarte, ¿no? Pues entonces ellas no solo van a informar y aclarar las dudas que saturan a las madres, sobre todo a las madres primerizas, ese primer parto, por favor, sino que las van a ayudar a ver el proceso como algo natural y digno de ser vivido sin ansiedades ni angustia. Hay una muchacha que se llama Yasmín Bucedal, y ella actualmente es una doula y ha actuado en muchísimos partos acompañando a futuras mamás en ese momento tan importante. Dice que no existe una formación oficial, pero que debe haber hecho un largo camino de evolución personal de forma que puedan transmitir la tranquilidad y positividad necesarias en momentos tan delicados como son el embarazo, el parto o el puerperio. Es decir, que estas mujeres que van a trabajar como doula, pues ya tienen que tener incorporado que ya deben haber pasado por todas estas cosas, que tienen que tener experiencias propias, pero que tienen que saber también cómo enseñar a estas mujeres a pasar esta etapa con tranquilidad. Muchas han llegado a hacerlo después de vivir situaciones de estrés y soledad. Esta muchacha explica que cuando nació su primer hijo, descubrió lo sola que puede llegar a sentirse una mamá sin el apoyo adecuado. Cuando ella por fin encontró ese apoyo y sobre todo cuando decidió dejarse guiar por su instinto, la maternidad se convirtió en algo sencillo y muy gratificante. Según ella, todas esas sensaciones le hicieron desear entonces el poder ayudar a más mujeres a vivir la maternidad de forma satisfactoria y acorde también a lo que tu instinto te dicte, pero que se deben informar, deben buscar ayuda y sobre todo deben tener comprensión, apoyo y mucho amor. Los estudios científicos también han metido la mano en esto, uh-huh, y pues sí, están comenzando a avalar la labor de las doulas, asegurando que con el apoyo emocional ayudan a disminuir los índices de cesáreas, fíjense, o reducen el tiempo del trabajo en el parto. Así que estas mujeres...
Índices de cesárea.
Sí, porque hay mujeres que comienzan a desesperarse y comienzan a pedir una cesárea, sí, aunque...
O tienen miedo.
Porque tienen miedo. Uh-huh. Yo conozco amigas que decidieron hacer su planificación y decir, voy a que me hagan una cesárea. Y no porque tuvieran ningún problema, ni físico, ni psíquico, ni nada.
Ay, mira, en mi época en Cuba tú no podías pedir cesárea.
Decidieron.
O si sí, o si no. Aunque tú lo quisieras.
Aunque tú no lo quisieras. Pero en Cuba, últimamente, cuando yo tuve a mi hija, pues estaban tratando de parar un poco de hacer la cesárea. Sí. Fíjate, si es así, que para hacerme la mía se tuvo que presentar todo documentado al cirujano. Mira, ella se le va a hacer cesárea, su primer parto fue cesárea. Yo tengo una miopía muy aguda que me impide pues tener un parto natural, porque puede provocarme hemorragias y todas esas cosas, pues tuve que llevar todo eso, tuve que ir, y vamos a hablarlo aquí como se dice allá, con una palanca, uh-huh, para que no me hicieran parir y me pudieran entonces hacer mi parto cesárea. Con cesárea, que porque yo lo necesitaba físicamente.
Mira, yo no sé
si llegas a tener la palanca, nada.
Si no llego a tener la palanca, quizás me hubiesen puesto a parir.
Y yo no sabía que las mujeres con miopía... El esfuerzo le podía traer.
Sí, es muy severa como la mía. Sí,
claro. Hemorragia ocular.
Sí, sí es muy severa. Eso. O acelerarte la miopía incluso. Así que fíjate cómo es la cosa. Pues bueno, miran, las doulas ahora ya están llegándose a convertir la mano casi derecha de esos cirujanos, de esas matronas, de esas parteras. Ellas no tienen en sí, no hay una escuela para doulas.
Entrenamiento.
Pero no tienes una escuela, pero te basas en tus experiencias y es una labor más bien autodidacta. Miren, en España están surgiendo ahora colectivos de doulas que proponen unos cursos de forma privada.
Okay.
Están dando cursos de forma privada para las mujeres que quieran serlo. Y bueno, como ya les dije, en el resto del mundo está avalado hasta científicamente y ya ellas comienzan a ser una figura habitual. No solo la van a ver en los partos, sino que la van a ver en los hospitales, uh-huh, como una enfermera.
Ay, qué bueno,
más.
Qué bueno.
O como una doctora más, como una cirujana más. Así que ya saben, sí, quizás algún día llegue.
Yo he oído a parejas así conversando de que, no, porque estamos entrevistando doulas, ¿no? Pues van, entrevistan a varias a ver cuál les parece que encaja mejor con
ellos. Voy a ir.
¿Vas a ir a entrevistarte con una doula o tú te vas a poner de doula?
Me voy a poner de doula.
Tú sabes que yo creo que tú serías una doula fenomenal.
Sí.
Porque tú tienes sabiduría y tienes sentido del humor, aparte que tienes la experiencia de haber tenido
muchachos. Y da mucha paciencia.
Y tengo paciencia.
Por eso, pues mira, yo creo que ahí tú tienes un negocito, Hilda. Sí, yo creo que tú serías tremenda doula.
No, porque me pasaría el día, todo el mundo quería parir conmigo.
Y bueno, también serías la doula más popular de la ciudad.
Sí. Y te va a dar satisfacción personal.
Ah, sí, mucha.
Y de la otra, de la otra satisfacción, pues, para adelante.
¿Por qué no, verdad? Oye, me suena.
¿Dónde las
están
buscando? ¿Dónde las están buscando?
Bueno, en los hospitales.
Voy a buscar en los hospitales.
Sí, sí, sí. No, yo te aseguro también que hay páginas de internet donde las doulas se pueden inscribir. Y mira, tú tienes una cosa, que como tú hablas español e inglés, tú eres una doula bilingüe.
Además, entonces, no puedo dar el horóscopo porque estoy en un parto. Lo voy a dar por teléfono. Mi vida, no, estate tranquila.
No grites.
No, ya ese cursito no me interesa ni me gusta.
¿Qué curso no te interesa?
¿Qué va a dar ella? No, porque entonces va a ser, ya tú sabes, todos los horóscopos por teléfono, porque
Vicky,
siempre va a estar enredada.
Vamos a admitir, tú y yo seríamos unas doulas terribles.
Ay, sí, yo no puedo.
Nosotras seríamos doulas muy malas. Tú serías doula buena y yo creo que Exilda sería doula.
Vicky le diría, niña, estás tranquila, acaba de parir, ya, que me tengo que ir.
Y esa gritería.
Y esa gritería, cállate, que yo parí tranquila.
Te pusiste para eso, ahora ya tú sabes, te tocó.
Mira, en las redes ahora hay una campaña en contra de eso, de los médicos que están haciendo violencia a la hora del parto.
¿Cómo que violencia a la hora del parto?
Ajá, mira, por ejemplo, esas mujeres, tú sabes que hay mujeres y hay mujeres, uh-huh, por favor.
Hay algunas que caminan por las paredes como si fueran,
bueno,
arañas,
que
dando gritos.
Esas que cuando van a parir, uh-huh, pues han tenido determinada situación, como por ejemplo, que están gritando mucho y el, uh-huh, médico les pasa por ahí y le dice, no grite, tienes que parir, tienes que no sé qué, tienes que aguantar. Eso, no. Hay una campaña ahora de denuncias contra profesionales que hayan violentado a mujeres durante el proceso del parto.
O sea, que no tienen empatía.
Hay campañas para todo.
Perdóname, tú, hombre, que nunca has parido, no me puedes decir a mí cómo yo voy a reaccionar a mi dolor. Perdóname, pero no.
Pues está muy buena esta campaña, porque hay mujeres que han dado su testimonio de que han estado allí, ya ustedes saben, en ese momento de la dilatación y esa cosa, con sus piernas abiertas, y que han pasado y que ellas están pidiendo ayuda y que les dicen, no. Tú viniste a parir, aguanta ahí, puja y aguanta.
Chica, no. Bueno, pero espérate, empatía. También hay mujeres que dan muy poco que vaya, muy poco de
y que le decían
no,
pero mi amor, Victoria.
En Cuba yo tengo cesárea, a mí yo no, y yo las veía y a mí me sacaban de quicio, muchas hasta diciendo Victoria. Malas palabras.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo he tenido las dos experiencias, las dos, ¿ok? Perdóname, pero tú no puedes pasar juicio sobre una mujer que está pasando un proceso de parto. No puedes. No. Lo que se siente, no se puede describir. No se puede describir. Sinceramente, no se puede pasar juicio.
Tú entiendes, lógico, que muchas se alan los pelos, se encaraman en la cama dando gritos.
El dolor,
dicen malas palabras. Oye, pero
lo que tú tengas que hacer, hazlo, perdóname. Es una cosa tan y tan y tan horrible. Tú necesitas jalarte los pelos, hálatelo. Yo no voy a pasar juicio.
Exacto.
No voy a pasar juicio.
Es un momento muy...
Yo me sentí de verdad... En la última cesárea mía, que el médico era mi amigo.
Pero estabas haciendo
y me
cesárea.
Sentó ahí y me decía, espérate que esto está enredado, que hoy hay luna llena y esto está lleno de gente para parir. Y espere, y espere, y espera, porque lo mío era cuando pudiera. Llegó un momento en que yo, como mujer, me sentí mal, apenada.
Bueno, mija, pero a ti te iban... No, Victoria, no es justo lo que estás diciendo. A ti te iban a bombear de anestesia y tú no ibas a sentir nada. Esas mujeres lo están haciendo ahí a lo... No voy a decir a lo macho porque no es a lo macho, es a lo hembra.
Y un dolor horrible.
Es horrible. Es horrible. Yo te digo a ti que era una cosa que yo hasta era como una experiencia fuera de mi cuerpo. Yo sentía que parte de mí se salía del cuerpo mío, porque era una cosa tan horrible.
Es un dolor. Yo no tuve dolores, pero
eso
es así.
Nadie
es
lo puede juzgar.
Yo tuve cesárea dos veces, pero pasé esos dolores.
Chica, a mí,
muchos dolores.
Ay, yo no tuve nada.
Yo tuve muchos dolores y mi última cesárea fue de horror y misterio, porque yo me puse muy mal y de verdad que todavía yo me acuerdo y me da algo. Y sí, lloré en esa cesárea, me sentí muy mal.
Yo te insulté, gente.
De los
yo
dolores, fue terrible.
A mí no
yo
me importa.
Yo pasé por dolores. Los
es
dolores son duro. Terribles, Vicky. Es como
sí,
si,
pero no
Vicky.
Para decir malas palabras.
Vicky, ay, no lo pasaste, no lo puedes juzgar.
Otra que vi que salió corriendo.
Ay, pero ¿quién tiene ganas de salir corriendo?
Oye,
No, Victoria, perdóname, no lo pasaste, no tienes el derecho.
Oye, amiga, tú pasaste la batalla el sexto grado, mijita. No,
¿sabes
tanto,
qué? Les
no
hacía
tanto.
Falta una Victoria, dula para que les pasara la mano.
Eres bien
que me
injusta.
Lleven de dula.
No, a ti, ni loca.
Que voy a hacer el hula hula. No, sí. Dula.
No. Yo fui a un parto y ella le decía al marido, desgraciado, horror. Y entonces le dijo a la madre, vete a la cuñada. Uh-huh. Si Irte está ahí, que entre. Y entré yo.
Porque también lo que pasa es que hay gente que te trae paz y hay gente que no.
Yo le cogí la mano, le empecé a pasar colonia, le empecé a decir cosas al oído.
Yo tuve una, con Gabriel, yo tuve una partera africana fabulosa. Yo no la conocía de antes, la conocí ese día. Y esa mujer a mí me trajo una paz.
Ay, sí.
Que yo creo que por eso fue que yo no salí corriendo.
Claro.
Ni me arranqué la bata. Porque aquella mujer me trajo una paz. Y es que hay gente que tiene esa presencia. La presencia
es que
trae tranquilidad.
Es que agobia mucho la persona que está pariendo. La madre. No, y la de la hermana, y la cuñada. Y no te pongas así, espérate.
Sí, yo no hubiera querido a nadie de mi familia.
Yo llegué tranquilamente, yo la conocí desde que nació, le cogí jovencita, le cogí la mano y le dije, oye, me acuérdate de esto y de esto y de esto, y le pasé color, pásame colonia, pásame perfume. Y ahí ella, pam, y parió.
Paz y tranquilidad.
¿Sabes cómo?
Lo agobia mucho también a la gente que están pariendo.
¿Cómo se llama la campaña? Mujeres por un parto respetado.
Y lo debe ser.
Debe ser.
Es un momento tan duro que sí, esa mujer, y él sea lo que tenga que hacer, ese proceso se le debe respetar. Victoria, eres injusta.
Así mismo. No, yo tengo mi punto de vista. Yo no creo que sea injusto. Yo creo que todo en la vida uno puede... pues
Victoria,
controlar.
No lo pasaste.
Chica, ya la gente que le dan un tiro en un pulmón o le dan un tiro en la barriga.
Ay, yo no sé cuánto gritan.
No, tú lo ves que están a los cuerpos de guardia y no están diciendo malas palabras.
Y si la quieren decir, que la digan. No, se tienen una bala en un pulmón.
No. El problema es que con eso no se resuelve nada.
Pero a veces tú lo necesitas. Es una manera de tú aguantar el asunto y de pasarlo. Ay, no. Yo no juzgo a ninguna mujer que esté pariendo, pues es una cosa espantosa.
Menos mal que esta no es partera.
Gracias a Dios que no es dula. Por jamás favor. Te metas a dula, por amor a Dios.
Mi amiga, si usted va a parir y quiere que yo esté con usted, avíseme que voy para Cuba en el momento. Dígame la fecha, día y hora y año. No, año en este año será o en el que viene. Y yo saco mi pasaje, voy, estoy contigo y regreso. Si me dejan.
Este segmento de Con Voz Propia ha sido auspiciado por Servicios de Dula de Hilda, Incorporado. Sociedad Anónima. Ay, Dios mío, Hilda, ten cuidado con lo que dices, porque puede ser que la gente empiece a llamarte y a pedirte que sí, que vayas de dula.
Voy.
¿Tú vas?
Si me dejan.
Está bien. Bueno, hablemos de chisme. Vamos a hablar de chisme.
Lo último, amiga, los cabezones se han puesto para nosotras. Ahora un nuevo estudio, que además son cabezones alemanes, que deben ser cabezones muy fríos, muy así... Pero muy inteligente.
Estereotipo,
porque los grandes investigadores ingleses tú los ves, pero los alemanes tienen un empaque, así una distancia. Bueno, ellos suponen que esta investigación, todo un alivio para las personas menos discretas, vaya, para chismosas. Y este estudio dice que hablar de los demás parece ser un método muy natural y que ayuda a vernos y a evaluarnos. ¿Qué ustedes creen de esto?
A vernos y a evaluar.
La cuestión, amiga, es que según el estudio conducido por estos cabezones alemanes, que ya ha sido publicado y todo, no hay que sentirse culpable al respecto, porque chismear es una parte natural de nuestras vidas y nos ayuda a conocernos y evaluarnos a nosotros mismos. Así que a partir de ahora, cuando piensen que chismear o chismosear, porque ustedes lo están haciendo y lo disfrutan hablando mal de los demás, pues pueden plantearlo de otra manera. Es su naturaleza y ustedes se están viendo y se están evaluando.
O sea, que si alguien me dice, tú eres una chismosa, bueno, es que me estoy evaluando.
Plantéatelo, amiga, como si estuvieras haciendo para mejorar como persona. Aunque muchos, la idea, como a mí, no me convence para nada, chismosa es chismosa. Para llegar a esta conclusión, estos cabezones alemanes estudiaron el comportamiento de 183 individuos a los que pidieron que contasen un chisme positivo y otro negativo, y todo sobre una misma persona. Después, le interrogaron sobre cómo se habría sentido haciéndolo. En ambos casos, las personas afirmaron, diciendo una cosa de buena y de una persona, que era un chisme positivo y un chisme negativo. Bueno. Ellos dicen que las personas afirmaron haber utilizado esa información, ¿para qué? Para pensar en sí mismos y en sus propias vidas, más que para hablar mal de los protagonistas de su historia. ¿Qué les parece esto? Pero muy al contrario, las percepciones actuales, la mayor parte de los chismes negativos no tenían la intención de herir al protagonista, sino, oigan esto, de satisfacer a quien lo cuenta y a quien lo escucha. Mi abuela decía, siempre habrá chismoso y hay quien oiga el chisme. Esto, amiga, lo aseguran estos cabezones también del estudio, y por esto, después de escucharlos a ellos, muchos dirán que esto de hablar con los demás por puro placer y por no querer ser mejor persona, sin antes investigarse, valorarse y conocerse, a mí no me convence. ¿A ustedes esto qué les parece? Para mí, chismoso, y es siempre negativo. Si no, piensen en la presidenta de su CDR. Están para verse y para evaluarse. Eso sí son chismes negativos.
Para verse y evaluarse. Dime tú. Bueno, ya les dimos la dirección, pero también nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM. @convozpropiaRM. Y estamos en Facebook en convozpropiamartí. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.